I'm turning now to Paul's epistle to the Ephesians, chapter 1.
Me dirijo ahora a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y leeremos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y venimos esta mañana a esta gran carta a la iglesia de Éfeso. Y nuestro título es El maravilloso amor que elige. Ahora, el apóstol Pablo escribió esta carta, como seguramente sabrás, desde la prisión en Roma. Y leemos acerca de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 16 y en adelante, cómo él estaba prisionero en Roma. Y allí escribió también a Colosas, donde recientemente estuvimos estudiando el libro de Colosenses. Así que no hay sorpresa en que hayan ciertos paralelismos o parecidos en estas dos epístolas que hemos visto. Y desde luego fueron escritas en el mismo viaje del apóstol Pablo a las iglesias. Alrededor del año 60 o año 62 después de Cristo fue escrita esta carta. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, es decir, la moderna Turquía. La iglesia que se encontraba en Éfeso fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se encontró allí a Aquila y a Priscila en uno de sus viajes. Y en el tercer viaje misionero, Pablo mismo consolidó grandemente la obra y la predicación allí en Éfeso y fue pastor de aquella iglesia por 3 años. Y algunos años después, esta carta de los Efesios fue enviada. Y nuestro primer encabezado será este: glorificando la Trinidad. Y nos vamos a pasar la salutación inicial y vamos directo al versículo 3, donde el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito significa adorado, alabado, exaltado, el Dios trino, la Deidad, gloria en Él. Y este es el inicio de la epístola, pero además es el inicio de nuestro culto público, de nuestra alabanza. Nosotros debemos iniciar con una adoración y alabanza objetiva, con un objeto claro, a Dios Todopoderoso. Le alabamos a Él y pensamos en Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su poder y gloria, y en su santidad, y en su misericordia y soberanía, antes incluso de pensar en lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol entonces se mueve en ese mismo orden. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Magnificar aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y entonces venimos a expresar gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese es el orden objetivo. El objeto de alabanza primero y lo subjetivo después. Y este es el orden que vemos en el apóstol Pablo a través de todas las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento y en otras epístolas que vemos también. Como primero adoramos y magnificamos al Dios Todopoderoso. Y esto ha sido dejado a un lado en estos días. Las personas van directamente a lo que Dios ha hecho por mí. Y las alabanzas y los servicios de adoración, que podrían ser incluso admirables, Dios es subjetivo y el objeto de adoración soy yo. Todo es para mí, para yo. Y desde luego Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, eso es verdad, pero Dios viene antes. Y en nuestras oraciones privadas, a no ser que sean oraciones de emergencia, nuestro orden debe ser más o menos variado en una oración de emergencia, pero en la oración personal Dios viene primero y así le adoramos y le exaltamos primero. Y ese es el comienzo que vemos aquí. Pero Pablo llama nuestra atención a la Trinidad aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un Padre y hay un Hijo, el Hijo. Y entonces algunas personas dicen, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo aquí? Aquí se refiere en el mismo versículo a Él, pero de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y tú no podrías desarrollar este término de bendición espiritual. Desde luego está representado por las obras de Dios que son aplicados por el Espíritu Santo en la obra de la salvación a su pueblo. Y esto está más específicamente explicado en el versículo 13, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y allí encontramos entonces claramente y de forma específica al Espíritu Santo. Y de nuevo en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí, aquí tenemos en el original una apreciación clara de espíritu de sabiduría refiriéndose al Espíritu Santo. Y donde dice sabiduría, se refiere aquí a que sea dado de parte de Dios revelación y disposición. Pero esto no viene de nosotros, sino que es un don del Espíritu Santo. Así que la palabra espíritu, aquí donde dice espíritu de sabiduría, debe ser con E mayúscula la palabra espíritu, porque estos dones vienen del Espíritu de Dios. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Así que todos los miembros de la Trinidad están aquí, expresados desde el versículo 3. Nosotros glorificamos al Dios Trino. La gloria que damos a nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que glorificarle a Él, exaltarle, inmutable, nunca cambia, perfecto en todas sus formas, supremo y soberano sobre todas las cosas. Yo adoro a Dios, adoramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las bendiciones espirituales, vida eterna, perdón, comunión con Dios, gozo y paz. Todas estas bendiciones espirituales. Pero ¿cuál es entonces el significado de esto al final del versículo 3? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, pues esto se hace evidente a medida que avanzamos en el pasaje. Porque él hablará acerca de la elección, de que Dios elige a los redimidos, y habla de la predestinación. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, estas bendiciones son, en primer lugar, fundadas en el cielo, fundamentadas en el cielo. No fueron hechas en la tierra de forma fundamental. La elección ha sido determinada en el cielo, en la gloria eterna, antes de la fundación del mundo. Dios lo ha hecho así. Es una bendición espiritual celestial. En el cielo así ha sido determinado por Dios. Y la justificación y la adopción son cosas celestiales. El decreto y la determinación del Dios Todopoderoso. Esto es en el cielo, donde Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han determinado las reglas y las rutas en que estas maravillas se iban a llevar a cabo. Allí la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno, iguales al Padre. Y de cómo el Hijo vendría a este mundo a sufrir y a morir por los pecadores, a vivir una vida perfecta para merecer y asegurar la salvación y la gloria para nosotros. Pero esto fue hecho en el cielo. Fue en el cielo donde Cristo habría dicho, heme aquí, Padre, envíame a mí. Estas cosas fueron en el cielo, determinadas, aunque él vino a esta tierra. Eso fue en la tierra, él vino y vivió como hombre una vida perfecta. Todo esto que pasó en la tierra fue determinado en el eterno plan de Dios, en la gloria, en el cielo, entre la Trinidad. Quien nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo, y todas las bendiciones espirituales que recibimos, la vida eterna, comunión con Dios, y todas estas cosas, solo tenemos parte de ellas aquí, porque hay bendiciones que faltan por completarse y por magnificarse de manera maravillosa, lo cual sucederá en el cielo, cuando recibamos el tesoro allí de la eternidad en la gloria, y allí tendremos una revelación completa de estas bendiciones. Pero por ahora nos maravillamos, pero estos son solo las arras, como dice el versículo 14, que es las arras, es decir, el pago inicial de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, porque la mayor parte de la gloria, la felicidad, la paz y la perfección que Cristo ha comprado para nosotros nos esperan en el cielo. Ahora tenemos las arras, el pago inicial. Y esto nosotros podemos entenderlo desde ahora en el versículo 3, y nos da luz a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, el término lugar no estaba original, no estaba en las escrituras originales, sino que fue puesto por nuestros traductores, por nuestros traductores, porque al principio lo que decía era con toda bendición espiritual, todas bendiciones celestiales espirituales, lo que quería decir que serían completadas, las bendiciones que recibimos serían completadas en la gloria en el cielo. Y ese será entonces nuestro primer encabezado, la gloria a la Trinidad, glorificando la Trinidad. Y luego venimos al versículo 4 y esto nos trae a nuestro segundo encabezado, la soberana elección de Dios. Y estudiaremos eso por unos momentos. Dice aquí la palabra, dice, según nos escogió. Ahora dice, lo que quiere decir según es, acuerdo con esto, nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Escoger no es solo en referencia a vivir una vida santa en esta tierra o a ser perfectos, perfeccionados en el cielo. No, habla acerca de toda la salvación. Y el propósito de la salvación es que nosotros seamos presentados sin mancha delante de Dios. De acuerdo o según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta es la soberana elección de Dios. Y el término se repite más adelante en el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, pues esto está claro, que Dios ha ejercido la elección, incluso antes de que el mundo haya sido hecho. Esto fue realizado antes de que hubiésemos nacido, hubiésemos vivido. Y todo esto es de acuerdo con el placer de su voluntad, lo que Él quiso hacer. Y esto es algo poderoso y sorprendente. Y también son cosas que causan cierta consternación en la mente por diversas razones. Nosotros leemos aquí que el Padre dio un pueblo a su Hijo, un pueblo elegido antes de la creación del mundo. Y podríamos mirar otros textos, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entonces vemos que el Señor primero nos eligió y después nos llamó, tal como dice el texto. Hay un orden ahí. El Señor primero nos escogió y después nos llamó. La llamada es una consecuencia. La elección fue hecha antes de la fundación del mundo. Pero el llamamiento fue hecho por medio del Evangelio en un tiempo. De manera entonces que vemos que esto trae gloria a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros textos que lo hacen bastante claro para nosotros. La elección, que el Señor nos escoja, la soberanía elección, la soberana elección, viene antes, vino antes y el llamamiento después. Ahora, hay muchos que suponen que esto podría ser explicado de la siguiente manera. Que Dios eligió antes de la fundación del mundo solamente porque Él sabía quiénes le iban a aceptar o quiénes le iban a elegir a Él y se arrepentirían de su pecado. Así que la libertad de la elección sería enteramente puesta en la gente y que Dios habría previsto. Y que en base a lo habría previsto quiénes se arrepentirían. Y en base a esto, él eligió, él entonces los escogió y los eligió. Otra forma bastante extraña de ver es que muchas personas buenas creen en estas cosas. Incluso tienen textos para ello. Por ejemplo, el de Romanos capítulo 8. Y podría parecer que sugiere eso a la mente de algunos. En Romanos capítulo 8, versículo 29, leemos lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ah, mira, allí está, dicen ellos. Quiere decir entonces que él los vio de antes. Él solo predestinó basado en aquellos que él sabía de antemano que se arrepentirían. Así que nosotros hicimos la elección, no Dios, y Dios solamente nos eligió porque Él vio de antemano que le elegiríamos a Él. Es lo que dicen algunos. Pero hay un problema serio con esta interpretación, porque la palabra antes conoció no solo significa que conoció de antemano, sino que significa algo mucho más decisivo, más profundo. Y te voy a dar un ejemplo. En Hechos capítulo 2. Versículo 23. Leemos este texto interesante. A este, o sea, a Cristo, entregado, llevado a la cruz del Calvario, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, el anticipado conocimiento aquí es usado de una manera bastante activa, como un equivalente a la determinación de Dios. Cristo fue crucificado, sí, los romanos lo hicieron, auspiciados por los judíos, pero Dios gobernó sobre todo esto y determinó que así sucedería. Él lo predeterminó, porque Cristo vendría a morir como nuestro sustituto. Y todo esto fue por un plan predeterminado, eso es lo que significa el consejo de Dios en el griego. Y anticipado conocimiento, Dios sabía de su mente fue fijado esto. Y desde luego esto tiene un sentido plano también, plenamente, en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, es decir, que el Señor determinó desde el principio en su mente estas cosas, no es lo mismo que decir él vio a los que le elegirían. Y a estos también los predestinó. ¿Cómo puedes estar seguro? Bueno, te lo diré. En este pasaje hay una especie de sándwich, si me perdonas la expresión. Y si tú lees Romanos 8:28, se desarrolla de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que ese versículo confirma la elección y predestinación. Porque si somos llamados por el Evangelio, es en concordancia con su propósito, con su plan. Esa es la parte de arriba del sándwich. Y todo lo que hay en medio del sándwich hasta el final, lo vemos hasta el versículo 30. En el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Así que la parte de abajo del sándwich es el 30, que es lo mismo pero explicado. Es decir, el versículo 28 es la parte de arriba del sándwich, el 29 es la parte del medio del sándwich y el 30 es la parte de abajo del sándwich, si se me permite esa expresión, porque lo explica muy bien. Así que es imposible que la mitad del sándwich, es decir, el versículo 29, pueda significar lo opuesto a lo que significa el 28 y el 30. El del medio, el versículo 29, debe estar en concordancia con el 28 y el 30. Porque él dice que a los que antes conoció, es decir, su mente estaba fijada en ellos desde antes, también los predestinó. Así que el versículo 29, después de todo, ha sido mal interpretado. Si nosotros sencillamente miramos aparte de lo que le precede y luego lo que está después. Espero haber explicado esto de forma clara. Y los otros versículos, desde luego, son bastante claros acerca de la soberanía, de la soberana elección. Esto no puede estar fuera de nuestra apreciación. Volvamos a Efesios, a nuestro pasaje en Efesios, que lo confirma estas cosas. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto, según el puro afecto de su voluntad. Esto es predestinación. Es el versículo de la predestinación, sin lugar a dudas. Y el versículo 9 también, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él lo ha plantado todo de antemano. Y el versículo 11 continúa con el tema. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que no hay lugar a dudas de que la enseñanza de la Biblia es la soberana elección, la elección soberana de Dios. La salvación es enteramente la obra de Dios. ¿Nosotros nos arrepentimos? Porque Dios nos ha escogido. El Evangelio me ha persuadido y he cambiado mi mente y me he arrepentido de mis pecados. He cambiado mi forma de pensar y he entendido que soy pecador y he acudido a Él y lo he encontrado. Pero cuando leo la Escritura, descubro que solo me arrepentí en primer lugar y mi corazón fue sometido en primer lugar y mi mente fue sometida en primer lugar porque Dios obró y se movió en mi corazón misericordiosamente. Es decir, todo fue por Él, todo por gracia. Me maravilla cómo lo dice Isaac Watts en el himno, que dice: ¿por qué? ¿Por qué has hecho que yo escuche tu voz y que entre a tu presencia? Muchos, muchos han hecho su elección, pero tú me has permitido a mí venir. Esto es maravilloso, pero esta es la enseñanza de la Biblia. ¿Vivo una vida cristiana de manera casual, de forma facilista, cortando algunas dificultades aquí, algunas cosas allí, viviendo de manera amable? Oh, si yo entiendo de verdad la soberana elección, yo estaré muy endeudado con él. Y si me doy cuenta que no fue que yo lo elegí, que ni siquiera me arrepentí, que yo era un malvado pecador perdido que nunca hubiese mirado a Dios, sino que todo fue por gracia. ¿Cuánto le debo? Todo, le debo todo. Ese es el efecto de la soberana elección, de la elección soberana. Así que vamos al tercer encabezado, al tercer punto. ¿Es esto justo? ¿Es justo esto? Bien, queridos amigos, para responder esto, debemos ir a Romanos capítulo 9, donde el apóstol Pablo nos da algunos versículos al respecto y lo vamos a leer desde el versículo 13. Romanos 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estas son las palabras de Dios. Es la actitud que se revela en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Malaquías 1, 2 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es acaso el injusto? En ninguna manera. Por supuesto que no. Ese es nuestro punto de partida. Nada de lo que Dios hace es injusto. Nada de lo que Dios hace es irracional. Ese es un punto de comienzo de todo razonamiento. Cuando yo pienso que Él es irracionable, es irracional, entonces el problema está es en mí, que no sé realmente lo que es razonable o lo que es justo. Así que debo aprender que Dios no puede ser injusto o irracional. ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, en cuanto a la salvación, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Recordemos en el libro de Génesis y en el Éxodo, Faraón endureció su corazón. Dios endureció su corazón. Porque Dios Dios eligió no mostrar su misericordia, su gracia a Faraón. Faraón era un hombre cruel y resistió durante 10 ocasiones la voz y el poder de Dios. Así que Dios endureció su corazón. ¿Es esto injusto? ¿O acaso no es algo justo? Por supuesto que es justo. Y en otras personas que son también pecadoras, Dios muestra misericordia. ¿Es esto justo? No, querido amigo, no es injusto. Lo que es justo es que Dios condene a todo el mundo. Porque todos somos pecadores y le hemos negado y nos hemos resistido a Él. Y nos hemos levantado de forma orgullosa delante de Él y le hemos maldecido y desobedecido e ignorado. Nunca le hemos dado, nunca le damos gracias, nunca le hemos amado. Así que todo el mundo debe ser condenado. De modo que si preguntas qué es lo justo, pues lo justo es la condenación de todos. Así que esto está más allá de la justicia y de lo injusto y de lo que no es justo. Es algo que está más allá, mucho más allá, está en otra categoría. Y es que Dios haya querido mostrar misericordia de millones, en base a lo que Él ha hecho, traer salvación. Porque tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No por algo que haya en la persona Él ha elegido tener misericordia. Versículo 19 de Romanos 9. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Porque quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. El ejercicio de la misericordia divina es un misterio de la voluntad de Dios y está mucho más allá de la justicia o injusticia, de lo que nosotros consideremos justo o injusto, es lo que quiere decir. Porque la salvación es algo inmerecido, sin mérito alguno por nuestra parte. Ahora, por siglos, la paciencia y la misericordia de Dios ha sido mostrada. Y Él ha sufrido, por así decirlo, Él ha sufrido el rechazo y el menosprecio de millones y millones de personas a través de la generación, de las generaciones. De manera que el que algunos hayan sido salvos y se acerquen a Él es solamente muestra de su misericordia y amor. El cuarto punto es entonces, ¿para qué evangelizar? Si Dios ha elegido y ha predestinado a personas para venir a Él, entonces, ¿para qué evangelizar? ¿Por qué no mejor nos sentamos y esperamos a ver si la gente viene a la iglesia? ¿Para qué predicar el evangelio? ¿Para qué evangelizar? Y algunas personas de verdad piensan así. Y esto, desde luego, debo decirlo, es claramente equivocado. Dicen algunos dicen que es equivocado apelar a las personas e invitarles a Cristo. Y ellos piensan que está mal hacer esto, porque la salvación depende totalmente de Dios, dicen algunos. Así que, ¿para qué evangelizar? Bueno, pues una cosa que debemos tener en cuenta es que hemos sido mandados a evangelizar por Dios. ¿Recuerdan Mateo 28, los versículos que cierran el evangelio de Mateo? La gran comisión que el apóstol Jesucristo da a sus discípulos es que vayan, y que vayan alrededor de todo el mundo y enseñen a todas las naciones y ganen almas por medio del evangelismo. Y se repite de manera un poco diferente en el evangelio de Marcos, y ir alrededor del mundo y predica el evangelio. Es decir, hemos recibido una orden de Dios. Porque Dios, que soberanamente ha obrado, ha predeterminado en qué corazones se movería, y Él entonces ha predispuesto las cosas para que estas personas escuchen el evangelio y mueve los corazones para que conscientemente vengan a Cristo y sean advertidos de su pecaminosidad y necesidad de Dios, y sean humildes delante del Señor y se acerquen a Él y se arrepientan de sus pecados. Así es, por supuesto, esto puede ser dicho de otras maneras, pero esa es mayoritariamente la forma en que los escogidos son llamados a la salvación. Así que hemos recibido el mandamiento de predicar el evangelio. Y después a pastores como Timoteo, por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da este mandamiento: haz obra de evangelista. Es un mandamiento. Y en 1 Corintios capítulo 9 el apóstol Pablo también lo dice. Él dice: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Dice el apóstol Pablo allí. Estoy compelido, empujado por el Señor a predicar el Evangelio. Y en el libro de los Hechos lo leemos repetidamente, que los apóstoles así lo hicieron. Y leemos palabras tales como, y ellos persuadieron. Y estas palabras lo que quieren decir es que ellos realmente lo hicieron por medio de la argumentación, de la demostración, de la exposición persuasiva. Ese es el lenguaje del llamamiento que se nos dice aquí acerca del Evangelio. Y es un mandamiento de Dios. Dios ordena esta actividad. Y cuando, por ejemplo, bien sea que esta predicación o esta proclamación sea hecha por medio de la escuela dominical o desde el púlpito o del estudio bíblico, debe ser hecho y el Espíritu Santo se mueve en los corazones de los elegidos y los conviene y los convence de la necesidad de venir a Cristo. Todo el hombre está en contra de Dios. El corazón humano está en contra de Dios, pero Dios ha mostrado un corazón amoroso por los escogidos, por la humanidad, y esa es la manera en que el predicador debe entonces enseñarlo. Es una advertencia el Evangelio. De hecho, George Whitefield, un pastor antiguo inglés, solía decir en sus predicaciones y sermones, cuando él estaba predicando allí en Kennington, aquí muy cerca de nuestra iglesia, persuadiendo a miles de personas, levantaba su voz y decía lo siguiente: en el último día, el día del juicio, yo seré llamado para traer evidencia en tu contra. Y por eso te advierto y te ruego y te llamo. Y si tú no vienes, entonces esa será tu condenación. De modo que el Evangelio, la predicación del Evangelio es también una advertencia al juicio. Bueno, queridos amigos, mi tiempo se ha ido. El Señor usa la predicación del Evangelio. Hemos visto en este pasaje, glorificando la Trinidad, hemos visto la soberana elección de Dios, hemos visto algunas palabras acerca de ¿es esto justo? Y por último hemos visto por qué evangelizar. El amor que elige, el amor selectivo de Dios. Cuando tú oras a un Dios soberano. Yo tengo en mi mente a un hombre, viene a mi mente acerca de un hombre, y conozco a muchos en esta categoría, por cierto. Y él trabajaba como en una compañía aseguradora. Y entonces toda su vida estuvo en un edificio, en su oficina, la ventana estuvo por 40 años apuntando a Piccadilly Circus, en una zona de aquí de Londres. Él sabía que sus padres habían orado por él, sus padres eran creyentes, y oraban por él, y él nunca vino al Señor, y nunca se había convertido. Pero siempre seguía orando. Y antes de que sus padres murieran, unos años antes, Dios se movió en su corazón y él fue humillado y se arrepintió delante del Señor. ¿Le conocí? Muchos de ustedes le conocieron cuando él estaba en sus ochentas, hace algunos años atrás. Un hombre que hablaba, un hombre muy caballeroso, como no te puedes imaginar. Y sus padres murieron sin ver su conversión. Pero cuando él murió, ahora estoy entrando a los terrenos de la imaginación. Yo me imagino en aquel maravillosa y gloriosa recepción del cielo, donde Cristo espera la constante llegada de cristianos que llegan a su presencia, llamados a reunirse con muchos otros, entre los cuales estaban sus padres. ¿Se conocerán en el cielo? ¿Se dieron cuenta en el cielo que fue convertido? Pues no lo sé. No lo sé. Pero ...pero Pero sin lugar a dudas, cuando lo vieron llegar a aquella recepción y maravillosa bienvenida, qué gozo al ver llegar a un hijo convertido al cielo. Hermanos, cuántas oraciones de muchos padres arrodillados a los pies de la cama de sus hijos que nunca reciben respuesta aparentemente a sus ojos, pero que la soberanía de Dios, la soberanía de Dios puede operar en esos corazones. Nunca digas cosas como, a lo mejor él se resiste a ese llamado, porque después de todo depende de que él se arrepienta, de que el pecador elija. No, estás orando, estás elevando tus oraciones